Damos gracias a Dios por la oportunidad de vernos y escuchar la palabra. Creo que estamos en el tiempo del fin y debemos de estar preparados para ser arrebatados. En esta ocasión queremos reflexionar sobre de dónde viene la sabiduría. Para eso vamos a buscar en el libro de Job, capítulo 28, del 20 al 23. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y toda ave del cielo, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Amén. Hay un pasaje en el libro de Génesis, capítulo 3, que nos dice del verso 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Se da cuenta lo importante que es la sabiduría? Aquí en el principio de las Escrituras está definido que Dios la dejó para que la conociéramos y nos da la libertad de seguirla o de dejarla. Y es un problema, porque en este mundo, cuando no conocemos a Dios, nos ilusionamos como parte de las profecías de Dios, que en el tiempo que estamos viviendo, la ciencia aumentará, el amor se enfriará y la fe escaseará. Es la verdad. Yo lo leo, yo lo entiendo, yo lo vivo. Y nosotros somos los que venimos como parte de la iglesia para caminar en este mundo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos días? Porque todo tiene su fin. Y hay una palabra que nos dice que nosotros, todos, sin excepción, somos como una planta, como una hierba, que viene el sol y el aire, y si tiene flor, se seca, se marchita, y eso ya no sirve para nada. Se hace polvo. Polvo éramos y al polvo volveremos. Pero Dios nos ha dado un alma. Y esa alma dice: alma que pecare, esta morirá. ¿Y quién es justo en esta vida? El mismo Señor dijo: justo no hay ni aun uno, solo Dios. O sea que esto no es juguete, esto no es, son historietas, es la palabra de Dios para todo el mundo. ¿Por qué? De tal manera amó Dios a todo el mundo, y ahí estaba usted y estaba yo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la noticia que Dios la ha dejado y que debemos de entenderla, y por eso es de que estamos tranquilos, aunque la situación mundial está grave, nacional está peor. Usted puede ver ahí, hay muchísimos candidatos, no sé ni cuántos, y ahora comienza a cumplirse que las mujeres nos van a gobernar. Antes los presidentes eran varones, pero ahora es mercancía barata, pero está escrito, y la economía pues va de mal en peor, la producción va en picada, aunque hay miles y miles de peritos y de ingenieros que están preparados para que esto no se acabe. Yo fui inscrito en la Escuela de Agricultura como el 1070, o sea, el estudiante 1070. Entrábamos 100 y salíamos 10, 20. Pero, ¿cómo está la economía? ¿Cómo está la agricultura de Guatemala? Todos nuestros paisanos están viajando para el norte porque no alcanza la plata. ¿Y por qué nos vamos? Pues aún profesionales, tengo compañeros que se graduaron de ingenieros y se fueron a los Estados Unidos a trabajar de albañiles, de carpinteros, porque ahí hay plata, y buena plata. Pero cuando Dios nos habla y entendemos que la pobreza es algo que nos hace a nosotros reconocer que debemos de ser mansos y humildes de corazón. Cuando uno entra a estudiar, hay una escuela en el Zamorano, en Honduras. Aquí íbamos 100, o quiero decirle 1000, para examinarnos, para estudiar. En el Zamorano van 5000 más, de toda Latinoamérica. Y se gradúan, y ahí está, pero el agro, la deforestación, todo viene en degeneración. ¿Y dónde está nuestra sabiduría? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no se da? Porque es el esfuerzo del hombre para salvar el mundo. Porque no conocen la verdad. Pero los que conocemos la verdad, pues si estudiamos ya entendemos que lo que estudiamos solo nos sirvió para ganar más y sentirnos más que los demás. Pero cuando morimos y nacimos de nuevo, nos dimos cuenta que lo mejor, oí que estaban cantando, quiero servirte, Señor. Y aquí estamos. Trabajamos, a veces comemos, a veces no comemos, viajamos con problemas, pero ese es el camino, esa es la verdad y esa es la vida, porque Dios nos da y luego a trabajar, a esperar a vivir buscando la sabiduría de Dios. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros vayamos entendiendo para vivir en paz, para que aquellos que no conocen puedan ver que entendemos lo que está pasando y que estamos esperando, o que vamos a descansar como la hierba, o que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nos vamos a ir. Y vamos a estar, ¿cuántos años con el Señor? ¿Y cuánto vamos a ganar? Ya ganamos, pero ya perdimos la fama, la gloria de este mundo. Porque no somos nada para el mundo, pero para Dios somos sus ovejas. Somos sus servidores. Y por eso es de que quiero leer aquí en el libro de Proverbios, capítulo 9. Muy bien, leamos verso 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Diga amén. Eso quiere decir así sea. ¡Qué lindo! No reprendas al escarnecedor, al bravo, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Para ser un estudiante, nos inscribimos en enero y en septiembre y octubre de vacaciones, y así vamos estando. Algunos están sus 6 de primaria, otros se van a nivel medio, otros se van a la universidad. Ahora es de ley sacar la maestría y después hay que sacar el doctorado. O sea, hace tanta falta la ciencia del mundo que cada día se hace más necesario estudiar. Libros y libros y libros. Pero Salomón dice, el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Y qué sigue? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el todo del hombre. Mire aquí qué sabiduría, qué inteligencia. Ahora, hay que hacer una observación. Hoy me tocó estar con la gente adulta de la iglesia, los que tienen más tiempo de estar, de trabajar, de estudiar y de enseñar. Y hacíamos la reflexión sobre el Día del Padre. Qué bonito, cómo ahí ese día mi papito lindo, le dan abrazos, besos y todo, pero ¿y mañana? Esas son las cosas del mundo. Nosotros tenemos a un Padre que nos ama, nos corrige, nos disciplina todos los días, pero nos alimenta todos los días. Ahora, ¿Y con qué nos alimenta? ¿Y usted come esa palabra todos los días? Pues entonces estamos listos para la batalla. Porque para eso Dios nos da la palabra y nos da el Espíritu para ir a todo el mundo. Predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo del mundo. Todo el mundo está bajo el maligno. Entonces, hermanos, debemos de estar comiendo, entendiendo la palabra, para no cometer los errores. Y por eso hay que hablar con Dios todos los días. Y si usted habla con Dios todos los días, usted es, aunque sea viejito, sin sueldo, pero con gozo, haciendo la obra de Dios. Porque para eso nos mandó 70, 80 años y volamos. Pero para eso hay que hacer la palabra que tenga el Espíritu para que nosotros vivamos diferente a lo que éramos antes de conocer a Dios. Antes de conocer a Dios éramos creídos, rascados, presumidos, enfermos, y por eso queríamos ganar más para el médico, para las medicinas. Hoy, sin médico y sin medicinas, sin sueldo, estamos felices, porque Dios nos va proveyendo para el día. Con que tengamos para comer hoy, basta. Y si no hay, también estamos contentos. El Señor nos dio el ejemplo. Ayunó 40 días y 40 noches, y viene el diablo y lo quiere engañar estando en ayuno. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y por eso, este es el libro que Dios ha dejado. Si usted realmente lo está leyendo y lo está entendiendo, somos hermanos. Dice, vosotros sois mis hermanos, si hacéis lo que yo os mando. Y somos amigos. ¿De quién? De Jesucristo. Si Él así dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y por eso hay que hablar con Él todos los días. Recuerdo una vez tenía que hablar con el ministro, esperé como hora y media y entré y no me hizo caso, porque él era el ministro. Pero el Señor me oye todos los días. Al acostarme, al levantarme, para viajar, para estar en comunión, para estar en paz. Porque dice, seguid la paz con todos. Y, porque si no, no vamos a ver al Señor. ¿Y cuál es ver al Señor? Que vienen los problemas, pero si ya estamos con Él y Él con nosotros, su Espíritu nos llega, nos habla y dice, ¿y qué te afliges? Si las pruebas son buenas, para un hijo de Dios no hay nada malo. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros de veras hagamos la obra de Dios, para que aquellos que no conocen puedan ver que hay paz, y que hay vida, y que hay esperanza. En San Juan, capítulo 3, leo del 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ahora nosotros somos luz, y somos sal. Las mujeres entienden eso, ¿verdad? Para darle el toque a la comida, su granito de sal. Para que no se descomponga la carne, su poquito de sal. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Entonces, nosotros debemos estar entendiendo y viviendo esta palabra. Y ahora es que realmente sí se puede ver, porque toda la gente anda desesperada, angustiada, y todo anda mal para ellos. Para nosotros todo está bueno. Porque si Dios es el que permite aquello, es para probar mi fe, es para probar mi amor, es para permanecer dependiendo de Él, porque Él nos ha libertado y nos ha dado sabiduría e inteligencia para llegar hasta el final de la carrera. Por eso es de que estamos esperando que el Señor venga. Adelante en San Juan capítulo 8, leo el verso 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a alguaciles para que les prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos le dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Eso es lo que sucede cuando la gente no conoce a Dios, no entiende la palabra de Dios ni la voluntad de Dios y se siente perdido. Pero nosotros tenemos la fe en que todo lo que Dios está haciendo es para salvación, para edificación, para perseverar hasta el fin. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí en San Juan, capítulo 16, leo del verso 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Interesante, lo que dice el 32. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y esa misma bendición la tenemos nosotros. Por eso en San Juan 14 le dice a los discípulos, me voy a preparar lugar para vosotros, morada, pero no los dejaré solos. Enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Ese es el Espíritu Santo. Por eso es de que nosotros, imagínense, Juan prisionero con Silas y estaban cantando. Y el libro de Apocalipsis fue escrito en una prisión con un hombre que estaba castigado por ser hijo de Dios. Y se revela el final del mundo. O sea, un hijo de Dios nunca está solo. Porque Él hizo la obra con la llenura del Espíritu Santo. Y por eso aquí nos dice, no los voy a dejar solos. Y esa es la confianza y esa es la esperanza. Pero, repito, para recibir el Espíritu Santo, tenemos que morir al mundo. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que ser humillados. Porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros, derramó su sangre. Y esa fue la justificación. Pero ahora nosotros estamos, pero Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esa es la diferencia. Pero para eso hay que leer, hay que escudriñar, hay que recibir para vivir la palabra de Dios. Si no lo está haciendo, de repente ya no lo vamos a ver aquí. Porque aquí la guerra se va a ir arreciando. El enemigo está trabajando, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Leamos en Eclesiastés, capítulo 5, verso 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás? Que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de sus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras más. Tú teme a Dios. Y esa es la verdad que nosotros debemos de tener. Por esa razón es que nosotros estamos oyendo la palabra. Y teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice Salomón en el capítulo 12, cuando habla del incremento de la ciencia. Pero quiero leer para finalizar el capítulo, Romanos capítulo 13, verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, enseñemos, para que aquello se cumpla. Que somos luz en las tinieblas y sal en la tierra. Y eso se tiene que ver en primer lugar en la casa. Por eso yo les digo, antes de casarse, mejor llénese del Espíritu Santo para discernir qué parejita va a tener. El Hijo de Dios sabe qué problemas hay. En el mundo tendréis aflicción. O dice, cuando te cases se acabaron los problemas. Cuando uno está soltero, uno tiene sus problemas. Pero ya cuando se casa, ahí viene la mujercita, y vienen los patojitos, y vienen los disque compañeros y amigos. Los amigos solamente se hacen mediante la palabra de Dios. Por eso le leo para terminar lo que nos dice el libro de San Juan, capítulo 15, verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Es amigo de Él? ¿Sabe las cosas que están pasando y las que van a pasar? Dice, ya no eres mi siervo, eres mi amigo. ¿Qué tal? Cuando uno no conoce a Dios, pues busca con quién platicar. ¿Y por qué? Porque en su casa no le hacen caso. Y por eso es que se casan antes de tiempo, o no se casan. Porque papá y mamá andan pelando por otro lado, y las patojas y los patojos también, entonces se encuentran, y hagamos fiesta, y usted mira cómo está la moda, ¿no? Pero si usted tiene a Dios, lo tiene todo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.